Bueno, muy bien. Ayer un señor denunció un plagio. Plagiamos a Cortázar. Sí. ¿En qué lo plagiamos? Muy bien.
Usted investigó.
En determinado momento estábamos hablando acerca de aquellas cosas que eran necesarias para plantar tomates en macetas. Y se dijo que el tomate necesitaba mucho sol. Sí. Y entonces se aconsejaba a las personas que no tuvieran paredes orientadas al norte,
sí,
comprar el terreno de al lado para que el sol pudiera darle al tomate.
Exacto.
Y para comprar ese terreno, dijimos, deberá usted trabajar 10 años en una casa de comercio.
Ahí está.
Y entonces, después de terminar el programa, recordé yo esa frase, trabajar en una casa de comercio, y recordé el delicioso cuento de Julio Cortázar, delicioso texto, porque no es un cuento, Pérdida y recuperación del pelo. Y en homenaje a nuestro oyente del Barrio Norte, porque hay que tener mucha percepción para darse cuenta, pues la idea era apenas parecida, y si bien esa frase era casi textual, pero hay que tener mucha tonicidad intelectual para darse cuenta de dónde estaba el asunto. Y como es tan gracioso el cuento este, o este texto, y como es corto, si ustedes nos permiten, vamos a hablar.
¿Cómo no?
Pérdida y recuperación del pelo, texto de Julio Cortázar. Para luchar contra el pragmatismo y la horrible tendencia a la consecución de fines útiles, mi primo, el mayor, propugna el procedimiento de sacarse un buen pelo de la cabeza, hacerle un nudo en el medio y dejarlo caer suavemente por el agujero del lavabo. Si este pelo se engancha en la rejilla que suele cundir en dichos agujeros, bastará abrir un poco la canilla para que se pierda de vista. Sin malgastar un instante, hay que iniciar la tarea de recuperación del pelo. La primera operación se reduce a desmontar el sifón del lavabo para ver si el pelo se ha enganchado en alguna de las rugosidades del caño. Si no se lo encuentra, hay que poner en descubierto el tramo de caño que va del sifón a la cañería de desagüe principal. Es seguro que en esta parte aparecerán muchos pelos y habrá que contar con la ayuda del resto de la familia para examinarlos uno por uno en busca del nudo. Si no aparece, se planteará el interesante problema de romper la cañería hasta la planta baja, pero esto significa un esfuerzo mayor, pues durante 8 o 10 años habrá que trabajar en algún ministerio o casa de comercio para reunir el dinero que permita comprar los 4 departamentos situados debajo del de mi primo el mayor. Todo ello con la desventaja extraordinaria de que mientras se trabaja durante esos 8 o 10 años... no se podrá evitar la penosa sensación de que el pelo ya no está en la cañería y que solo por alguna remota casualidad permanece enganchado en alguna saliente herrumbrada del caño. Llegará el día en que podamos romper los caños de todos los departamentos y durante meses viviremos rodeados de palanganas y otros recipientes llenos de pelos mojados, así como de asistentes y mendigos a los que pagaremos generosamente para que busquen, separen, clasifiquen y nos traigan los pelos posibles a fin de alcanzar la deseada certidumbre. Si el pelo no aparece, entraremos en una etapa mucho más vaga y complicada, porque el tramo siguiente nos lleva a las cloacas mayores de la ciudad. Luego de comprar un traje especial, aprenderemos a deslizarnos por las alcantarillas a altas horas de la noche, armados de una linterna poderosa y de una máscara de oxígeno. Y exploraremos las galerías menores y mayores, ayudados, si es posible, por individuos de Lampa, con quienes habremos trabado relación y a los que tendremos que dar gran parte del dinero que, de día, ganamos en un ministerio o en una casa de comercio. Con mucha frecuencia tendremos la impresión de haber llegado al término de la tarea porque encontraremos o nos traerán pelos semejantes al que buscamos. Pero como no se sabe de ningún caso en que un pelo tenga un nudo en el medio sin intervención de mano humana, acabaremos casi siempre por comprobar que el nudo en cuestión es un simple engrosamiento del calibre del pelo, aunque tampoco sabemos de ningún caso parecido. ¿O acaso de un depósito de algún silicato u óxido cualquiera producido por una larga permanencia contra una superficie húmeda? Es probable que avancemos así por diversos tramos de cañerías menores y mayores hasta llegar a ese sitio donde ya nadie se decidiría a penetrar. El caño maestro enfilado en dirección al río, la reunión torrentosa de los detritus en la que ningún dinero, ninguna barca, ningún soborno nos permitirán continuar la búsqueda. Pero antes de eso, y quizá mucho antes, por ejemplo, a pocos centímetros de la boca del lavabo, a la altura del departamento de segundo piso o en la primera cañería subterránea, puede suceder que encontremos el pelo. Basta pensar en la alegría que eso nos produciría, en el asombrado cálculo de los esfuerzos ahorrados por pura buena suerte, para justificar, para escoger, para exigir prácticamente una tarea semejante, que todo maestro consciente debería aconsejar a sus alumnos desde la más tierna infancia, en vez de secarles el alma con tanta regla de tres compuesta o las tristezas de cancha rayada. No. para solicitar a Charlie Barnett y que lo pongan enseguida.
Hay que estar iluminado, ¿eh?
Sí, realmente, ¿eh? O no será, no quiero ni pensar, ¿no? Que la gente pide lo... No quiero.
Que ha pedido a Palavecino.
Sí, le meten a Charlie Barnett y más o menos lo mismo.
Patricia con su sonrisa telefónica vendedora.
Dice, no es lo mismo...
Charlie Barnett.
Sí, más, sí, dice el otro.
Por ahí escuchó
el porque los oyentes son masistas.
Sí.
Y el masismo es aquella posición filosófica que ante una alternativa no muy agradable hace que uno conteste, más
sí.
¿Tiene caramelo? No, tenemos únicamente chocolatines, más sí.
Dale, que va.
Bueno, sí. Este es el masismo. El tema es el siguiente. Soluciones rápidas para enfrentar las emergencias dentales.
Sí, esto es...
Las emergencias dentales, Adolfo.
Sí.
¿Qué serán?
¿Hay auxilio mecánico para las emergencias dentales?
Sí, debe haber. Muchos accidentes como pérdidas de piezas dentales
no
o de esmalte.
Seguro.
Claro. A lo mejor pérdidas incluso de piezas dentales que a uno no le pertenecen, que es lo más grave,
sí,
¿no? Por ahí uno lleva...
Un pedido.
Claro, la dentadura de algún amigo, algo prestado, y es un compromiso perderlo, ¿eh?
Sí, por eso pues, hay gente que no entra.
Claro, yo no soy de pedir.
Claro.
Porque imagínese, si extravío el diente de algún amigo, después cuando me lo pide, ¿y con qué cara le digo, lo perdí?
Sí, es muy, muy duro.
Si te llamo para pedirte el diente, viejo.
Sí, querés que te diga una cosa, mirá.
Se me perdió. Vos sabés que, mirá, no sabía cómo decirte.
Lo estuve buscando,
Lo busqué, mirá que lo busqué por todas partes.
Vos sabés, los lugares donde yo creía y los lugares donde ni siquiera me imaginaba.
Y llamé incluso a algunos lugares donde estaban, donde había estado yo, ¿no?
Sí.
Y no encontraron por ahí un diente.
La gente primero no lo tomó muy seriamente, después se dio cuenta cuando yo le dije, mire, no es por mí.
No, no que era de un amigo, que me lo prestó y me lo recomendó tanto, ¿no? Me dice, mira, te lo presto, pero cuídamelo.
Sí.
No me vas a hacer la que me hizo el otro día Ernesto.
Claro.
Que se lo presté porque tenía un,
en
fin, un compromiso.
Claro.
Y sabe cómo me lo trajo, ¿no? Bueno, señores. Cuando se le cae un diente, traten de encontrarlo,
Sí, no.
Nada, lo primero.
Porque sabe qué disgusto para quien lo encuentra.
Claro, no, pero trata de encontrarlo para ver qué puede hacer. Usted, lo primero que hay que hacer antes de quejarse y nada, buscar el diente.
Sí, para el lado.
Envuélvalo, dice, en una gasa.
Sí.
Póngalo en agua para mantenerlo húmedo al diente.
Sí.
Mientras usted se muere de dolor, pero
bueno
el asunto es el diente.
Hay que conservar eso.
No piense que la situación no tiene solución. Con mucha frecuencia el diente se puede volver a implantar.
Dice este hombre.
Sí, si usted guárdelo y después cuando tiene tiempo va al dentista, saca el diente del bolsillo, se me cayó este diente.
Sí.
Dice, ¿me lo puede volver a implantar? Y el dentista le dice... Sí, ¿lo quiere en el mismo lugar donde lo tenía? O a lo mejor en lugar de algún otro diente.
¿Dónde le queda mejor?
Claro, porque por ahí le queda mejor. Se le cayó uno del costado, se lo ponemos al medio.
Al medio entre la abertura de los dos dientes,
claro,
que le queda tan feo.
De costado se lo pone.
Por eso, ahí está el chanfle.
Claro. Por eso hay que buscar los dientes, porque hay muchas personas que a usted se le cae un diente y le ponen el pie encima.
Sí.
¿Para qué?
Sí, para que no se avive.
Claro,
y después cuando se
lo quedan eso.
Claro.
Es un acto impolítico y altamente ofensivo a la persona que nos habla el manifestar de un modo cualquiera que no tenemos contraída enteramente la atención a lo que nos dice. Como por ejemplo, ejecutar con las manos alguna operación.
Sí.
¿Qué sé yo?
Por ejemplo, contar monedas.
Contar monedas, hacer cinturones con etiqueta de cigarrillo.
Claro.
Jugar a la payana, ¿qué es esas cosas?
Hacer papirolas con diferentes papeles.
Tampoco se puede tocar con los dedos sobre un mueble, jugar con un niño o con un animal.
Sí. Hay gente que no tiene nada que hacer y agarra a cualquier pibe. Dice, vení para acá.
Vení para acá.
Y lo tira por el aire.
Y lo tira por el aire mientras uno le cae.
Se olvida que lo tiró.
Claro.
Y se le cae.
Muy bien. La urbanidad exige que manifestemos tomar un perfecto interés en la conversación de los demás. Aun cuando no nos sintamos naturalmente movidos a ello. Así que tendremos que poner cara de que estamos interesados.
Sí.
Usted tiene que hacer que sí con la cabeza.
Yo asiento.
Y así
en los teleteatros, teleteatros son los reyes de la cara de...
Sí, señor.
Mire cómo atiendo.
De la misma manera, nuestra atención debe corresponder siempre a las miras del que habla o al espíritu de su conversación.
Sí.
Manifestándonos admirados o sorprendidos cuando se nos refiere a un hecho con el carácter extraordinario.
Ajá.
Por ejemplo, un tipo lo mira a usted fijamente y le dice...
Maestro.
Yo el pollo no se lo toco. Yo no le como pollo.
Sí. Tiene gusto a cartón.
Sí. Y entonces uno tiene que decir algo.
Sí,
porque el hombre le ha dado un carácter de extraordinario a ese hecho.
Sí,
entonces uno así es como debe saludarlo. ¿Qué me dice usted, mi querido amigo? Así que no come usted pollo.
No.
Muy bien. Si el hecho es triste y lastimoso, debemos mostrarnos compadecidos.
Sí, por
favor. He perdido...
Un zapato en el tren.
Sí. ¡Oh, pero qué barbaridad!
Uh-huh.
Y hay que elegir bien, ¿no?
Claro, por supuesto.
Celebrando los chistes, aplaudiendo aquellos rasgos que se nos presenten como nobles y generosos, por ejemplo, y entonces le dije, el vuelto, guárdeselo. ¿sabes? Ah, estuvo muy bien, sí. Usted lo aplaude. Eso,
tipo como usted cambia en el mundo.
Sí, le dice uno.
Sí.
En fin, todos los efectos que la persona que nos habla ha esperado incitar en nuestro ánimo.
Sí,
tranquilo, maestro, estoy hablando yo. Que... Hay personas que contraen la costumbre de desatender completamente al que refiere una anécdota.
Sí.
Incluso del momento en que empieza a hablar. ¿Y sabe para qué? Para ocuparse en recordar los pormenores de otra anécdota que va a referir a continuación.
Claro, interrumpe.
Claro, y que además de ser un acto incivil,
sí,
puede dar origen, como se ha visto más de una vez, a la más ridícula de todas las faltas de este género, cuál es la de repetir precisamente el mismo hecho que acaba de relatarse. Esto pasa con los cuentos, veo que están contando un cuento y el otro no atiende, sino que está pensando el cuento que va a contar. Y por ahí cuenta el mismo que se acaba de repetir.
Por no haber escuchado a quien hablaba.
Cuando una persona con quien tengamos poca confianza nos refiere a algún suceso del que ya estemos impuestos,
sí,
conduzcámonos en todo como si hasta aquel momento lo hubiéramos ignorado. Claro. Dicho en
no
otro
puede
término.
Ser un falsante. No,
claro, si usted le cuenta algo que ya sabe, usted dice, pero sí.
No me
¿qué
dice?
¿Qué me dice?
Y pagó eso y no, ya estaba
diciendo. Ya sabíamos, claro, se lo habían contado. Si la persona que narra un acontecimiento entra en pormenores inconducentes...
Sí, o está lleno.
Sí,
Sí,
dice, ¿sabes lo que me pasó el otro día?
A ver.
Resulta que voy con el auto, ¿no? Iba por la calle...
Carabela.
No, Carabela no era, ¿cuál es esa que está ya pasando?
Donato
pasando...
Álvarez.
Pasando... No, Donato Álvarez no. Pasando ahí donde está el supermercado.
Sí.
Entre paréntesis, que yo al supermercado no voy, porque a mí yo prefiero las almacenes.
Ah, sí.
Justamente el otro día me ocurrió algo en el almacén. Resulta que yo entro al almacén. ¿Cómo se llama ese almacén que está ahí en la calle Uriburu?
El Buen Trato.
No, el Buen Trato, no me hable de Buen Trato, porque bueno, y ahí no se sabe qué es lo que quiere contar el individuo.
Claro.
Muy bien, cuando esto ocurre, uno tiene que hacerse el longipiedro. Y no decirle, oye Juan, no extravíes tu narración con pormenores inconducentes. No, uno no le puede decir esas cosas. La más grave acaso de todas las faltas que pueden cometerse en sociedad es la de desmentir a una persona.
Sí.
¿Y cómo lo va a desmentir? Por ejemplo, uno dice,
¿qué era lo que decía?
Uno dice, yo me acuerdo cuando en Racing jugaba de centrofobo Artucho Méndez.
Sí.
¿Qué va a jugar de centrofobo Artucho Méndez? Que dice el derecho, usted no sabe nada. No hay que desmentirlo.
No, no se puede poner, se le pasa un papel
a
una
o se acuerda cuando fuimos juntos a Necochea.
Sí.
Yo no fui nunca con vos a Necochea.
¿Ah,
no
sí?
Hay que decirle.
No,
usted tiene lo que
lo
diga el tipo.
Lo acompaña donde diga.
A donde diga el tipo usted fue.
Sí.
Y si no fue, igual fue. Porque eso es... Hay que hacer. No está admitido contradecir en ningún caso a las personas que se encuentran en un círculo de etiqueta.
No.
No, por eso cuando usted quiere que no lo contradigan, póngase el smoking.
Sí.
Y diga lo que fuere.
Como Sabatari.
Que no será contradecido.
Es bonito.
¿No será contradecido?
¿Contradecido?
No me parece.
A mí tampoco me parece, pero no me contradiga.
No.
Muy bien.